Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. María Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
Gusto poder encontrarnos nuevamente. Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición especial de Revista Mujer, 30 minutos compartiendo buena música, consejos para que ustedes estén saludables y por supuesto temas donde abordamos con profesionales recomendaciones importantes. El día de hoy, para mis amigos que son padres, estaremos hablando sobre el autismo. ¿Qué signos y cómo identificar el autismo en la infancia y cómo poder realizar un tratamiento adecuado? Si usted tiene un niño autista en casa, ¿qué es lo que los padres o los adultos que estamos justamente cuidando de los pequeñitos podemos realizar para poder ayudarlos? Estaremos junto a la magíster Verónica García, neuropsicóloga clínica de la Fundación Helen Keller, que nos compartirá importantes recomendaciones de acuerdo a su experiencia. Mientras tanto, contamos también con nuestro segmento bien nutrido y en esta oportunidad nuestro especialista nos habla acerca de los beneficios que tiene una fruta cítrica maravillosa y que no debe faltar en casa. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Al limón. Ponga mucha atención.
A continuación en Revista Mujer, para que estés bien nutrida, escucha la recomendación de hoy.
¿Sabía usted que el limón es una penicilina natural? El limón es el único fruto conocido que contiene una predominante cantidad de iones eléctricos con carga negativa, permitiendo así ser más compatibles con la carga eléctrica que opera en el cuerpo humano. Esto favorece a la calibración energética más óptima para la elaboración de enzimas digestivas por parte del estómago y del hígado. Al tener mejor cantidad y calidad de enzimas digestivas, la digestión será más eficaz y agilizada. Junto al cumplimiento de un estilo de vida saludable, que involucra comer en horarios regulares, evitar la ingesta de líquidos junto con las comidas y más bien beber mucha agua pura en horarios entre las comidas, el usar una pequeña cantidad del zumo de limón con la comida va a ayudar a una buena digestión. Asimismo, el limón contiene una altísima cantidad de fitoquímicos o bioflavonoides, que son potentes agentes antibióticos que permiten fortalecer al sistema inmunológico del cuerpo para combatir enfermedades. Entre estos agentes se encuentra la vitamina C, que es muy importante también para la fijación de colágeno en los tejidos cartilaginosos, dándonos tendones, músculos y piel más firmes y elásticos. Espero que estos tips sean de utilidad y les deseo salud perfecta. Soy Galo Salazar, nutricionista, promotor de estilo de vida sano. Este fue el consejo de hoy para estar bien nutrido.
En internet, escúchanos en www.nuevotiempo.org/ecuador.
Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa Revista Mujer. Como siempre, un gusto poder saludarles en esta edición especial para quien también nos está sintonizando a través del Facebook Live. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y nos vamos a referir al autismo. Así que papitos, muchísima atención para identificar esos signos, esas señales que pueden darnos esa alerta importante. Y para hablar sobre este tema nos encontramos ya con la magíster Verónica García. Ella es neuropsicóloga clínica y también directora de la Fundación Helen Keller, a quien le damos ya una cordial bienvenida. Verónica, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Un gusto estar con ustedes y poder compartir y ayudarles y guiarles en referencia al trastorno del espectro autista.
Excelente, Verónica. Entonces, para iniciar y para que nuestros amigos conozcan un poquito sobre este tema, ¿qué es el autismo?
El autismo es parte del trastorno del desarrollo, ¿sí? Parte de lo que encontramos dentro del trastorno generalizado del desarrollo. Es un trastorno que involucra tres áreas, que son las que están alteradas. Es tu parte social, de relaciones sociales, lo que es tu parte de comunicación y la restricción de intereses. Estos tres áreas, ¿sí?, son las que te permiten establecer un diagnóstico para las personas que se encuentran dentro del trastorno.
Había escuchado que esto es más frecuente, tiene más prevalencia en niños que en niñas. ¿Esto es cierto?
Sí, sí. Por cada 3 niños hay solo una niña con autismo. En teoría es por la estructura cerebral, que es lo que se ve afectada en ellos y afecta más a los hombres que a las mujeres.
Ok, dentro de las preguntas que nosotros queríamos justamente mencionar en este primer bloque, yo quiero que tú nos ayudes a identificar qué signos, qué síntomas de alerta nosotros podemos identificar. ¿Será que esto se puede identificar desde que están pequeñitos nuestros niños? He escuchado muchas veces que es mejor prevenir antes o dar un tratamiento precoz antes que después, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú nos ayudes a identificar esto. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos un niño autista en casa?
Ok, existen signos blandos que son los que pueden identificar desde que son bebés o ya cuando entras a los 2 años, 2 años y medio, donde haces un diagnóstico más fuerte acerca del autismo, y va relacionado justamente con el área social. Los bebés no tienen esta conducta adaptativa que tienen cuando nacen. A las pocas semanas, 4 semanas, y empieza el niño a sonreír, empieza a mirarte fijamente, empieza a aletear, a patalear cuando quiere que tú lo tomes, cuando reconoce a su madre por el olor, por la voz, y a su padre o a las personas cercanas, cuidadoras, y el niño tiene una respuesta social. Esta es una respuesta social. La sonrisa es una respuesta social netamente adaptativa, y eso generalmente no ves en las personas, en los niños con autismo, es lo primero que empiezas a ver, y luego ya está el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Tienen dificultades al desarrollar su lenguaje. Esto es lo primero que tú puedes ver, pero no necesariamente es autismo, ¿no? Mucho ojo con eso, porque le estamos diagnosticando a todo niño que no habla con autismo, a todo niño que no se relaciona con autismo, y ahora tenemos que recordar que tenemos una generación diferente de niños que están haciendo como desde hace 2 años más o menos. Tenemos una generación de niños totalmente distintos, que no se relacionan tanto con la persona, que no tienen una afinidad con las personas, sino más bien con todo lo que es tecnológico. Y eso es como generacional. Entonces, mucho ojo en decir y en creer que tienen autismo, porque son diferentes. Los niños generalmente ahora son diferentes. Y si necesitas la ayuda de un profesional para distinguir esto, y sobre todo cuando ya pasan más años, donde el niño ya va desarrollando más y tú puedes ver más muestras sociales, ¿sí? Para que los niños puedan tener atención, como tú dices, temprana, es súper importante que los niños tengan estimulación. Si tú ves que un niño es diferente, pues necesita tener estimulación, y luego más que un diagnóstico. Antes que un diagnóstico, tú necesitas, tienes un niño diferente, estimúlalo en un centro de estimulación con profesionales para ver cómo el niño va desarrollando. Esto hace que su desarrollo vaya mejorando, y pues si hay algún problema real, con el paso del tiempo, entonces puedes ir ya haciendo un diagnóstico posterior.
Perfecto, estamos hablando el día de hoy sobre autismo. Ahí tenemos algunos signos que pueden indicarnos que nuestros niños tal vez pueden estar padeciendo este trastorno. Yo recuerdo, Verónica, hace algunos años atrás tengo una amiga ginecóloga y ella justamente tenía un niño autista. Ella decía que, por ejemplo, cuando tenía 1 año, y le tomaban fotos, porque a los papás nos encanta tomar fotos del crecimiento de nuestros niños, y el niño veía a la cámara, entonces le llamaban por su nombre, él miraba, él sonreía, y de repente, después de que él cumplió el añito, porque parecía un niño totalmente normal, sus chequeos pediátricos frecuentemente, y todo andaba normal con él, y más o menos a partir de los 2 años, él comenzó ya a no tener esta sociabilización, ¿no? Ni siquiera te ve fijamente a los ojos. Entonces comenzó como un pequeño retraso en él. ¿Puede ser que esto también puede acontecer, según la experiencia que ustedes tienen, en niños que aparentemente comienzan a desarrollarse normalmente y ocurre este retraso y se puede presentar estos signos de alerta posteriormente?
Así es, la mayoría de, por eso te decía yo que cuando tú tienes un hijo diferente, en una condición diferente, antes de diagnosticarlo hay que hacer estimulación. Si al niño no le pasa nada, luego ya tú vas viendo un desarrollo normal. Porque generalmente el autismo puro, como lo llamamos nosotros, se desarrolla, el proceso de desarrollo del niño es normal, como tú bien dices, hasta los 2 años y medio, 3 años. Y de repente el niño empieza a cambiar. Esto está ratificado científicamente, porque cuando tú naces, naces con una cantidad mayor de neuronas en el cerebro. Eso nos pasa a todos. Y luego ya empieza lo que se llama la poda cerebral. Entonces empiezan a eliminarse las neuronas que no necesitas y te queda como tu cerebro moldeado. Esto en las personas con autismo está demostrado a través de estudios que el cerebro de las personas con autismo, de los niños con autismo, tenía un mayor peso, por lo tanto una mayor producción de neuronas, y esto ocurre hasta los 2 años y medio. Y luego se detiene. Entonces son niños que alcanzan habilidades como antes de su edad y luego esto se detiene. Y este proceso de poda cerebral no existe, y entonces ahí es cuando empieza el funcionamiento cerebral diferente de ellos, y eso es lo que les da la característica de ser diferentes a las personas con autismo. Entonces sí tienes un desarrollo normal y luego se detiene, y por eso está dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, porque no es que se retrasa, se altera. Hay que saber diferenciar entre un retraso del desarrollo, ¿sí?, y un trastorno del desarrollo. Como su nombre lo dice, todo tu desarrollo te está trastocado, no solamente retrasado. Entonces, este retraso en el desarrollo hace que se afecten las áreas, las diferentes áreas del desarrollo, sobre todo tu comunicación, tu desarrollo social y tu parte de intereses, ¿sí? Y justo dentro de la parte social está lo que tú decías, ¿no? La sonrisa, la mirada, es algo que se comunica. Uh-huh. Es una respuesta social que tú tienes. Y obvio, en estos niños eso no se encuentra generalmente.
Muy interesante. Hablamos hoy sobre autismo. Muchísimas gracias a nuestros amigos que están junto a nosotros, nos están sintonizando. Al regresar, estaremos viendo cómo diagnosticar este trastorno y de qué forma podemos también ayudar a nuestros niños. Quédese junto a nosotros, este es su programa Revista Mujer, una brevísima pausa musical y enseguida regresamos.
Un barco de papel a punto de naufragar entre las olas del mar, sumergido en ansiedad, mi voz cansada ya de lo profundo del mar. Toca perder, yo no pido un porqué, Señor, sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Oh, oh. Lo que pidas tú de mí, lo entrego. Reconozco, Señor, que mi pena y mi dolor, tú sigues siendo Dios, dueño de todo mi ser. De ti viene mi esperanza, si hoy me toca perder, yo no pido un porqué, Señor, sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros, soberano y fiel en mi vida, el Rey Señor. Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, Señor, sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Oh, oh, oh.
Oh. Maggie Aguilar está presentando Revista Mujer.
Estamos de regreso en nuestro programa Revista Mujer. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de distintas frecuencias y también a través del internet. Hoy estamos hablando sobre el autismo, que se caracteriza por esta conducta estereotipada, repetitiva y sobre todo suele manifestarse en los primeros años de vida con dificultades para relacionarse. Verónica, en el anterior bloque tú ya nos diste un panorama amplio de lo que es el autismo y cómo nosotros podemos identificarlo en las primeras etapas de vida. Ahora yo quiero que tú nos menciones cómo poder ayudar a un niño autista. ¿Existe alguna terapia? Los padres que han identificado esto, ¿cómo diagnosticar? ¿Cómo se llega a un diagnóstico que yo tengo un hijo autista?
Ok, bueno, las principales sospechas nacen de los padres y luego de las educadoras por la edad que tú mencionabas anteriormente. Entonces, lo que primero llama la atención es su falta de comunicación. Son niños que no se comunican y son niños que no tienen unas buenas relaciones sociales, es decir, no los ves jugar con sus pares. Esas dos cosas son los que llaman la atención primero. Pero vuelvo a insistir que hay que tener mucho cuidado con las evaluaciones y mucho cuidado con los diagnósticos. Tú puedes hacer, esos son signos de alerta, que generalmente las profesoras o las educadoras cuentan a los padres y piden que ayuden a buscar a personas especializadas que se los diagnostique. También puede te diagnostica el neuropediatra y hace una evaluación clínica, obvio que es a través de lo que tú estableces. Como tú dijiste, ellos tienen intereses restringidos, pero no solo es eso. Tú tienes que valorar tres áreas del desarrollo de ellos, que es la comunicación, y dentro de la comunicación tú tienes varias aristas que son las que tienes que valorar, si tiene un retraso en el desarrollo o tiene ausencia total del desarrollo, entre muchas otras. La parte social, que es la parte de cómo responde hacia las personas, si tiene o no tiene empatía a las personas, también entre otras, pero es como las principales. Y la parte de intereses, el niño no presta atención a muchas cosas, sino solamente a parte de las cosas, no solamente son las cosas, sino una parte específica de un objeto, ¿sí? Que es lo que te llama la atención. Eso es como lo fundamental que evalúa un especialista para saber si el niño está dentro del trastorno del espectro, pero este viene a ser únicamente una evaluación inicial, no definitoria. Hay muchos niños que son diagnosticados con autismo y no están dentro del trastorno, que si tú los miras a un principio y dices, sí, tiene síntomas, pero tú empiezas a trabajar y todo te desaparece. Y en el autismo no es que desaparezca, tú atenúas y les das otras habilidades, pero no desaparecen porque es su estructura cerebral la que permanece, esto está en ti y no se va a modificar, se va a dar, vas a tener otras habilidades que te permite realizar otro tipo de relaciones y hacer otro tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, vuelvo a decir, con los diagnósticos, porque a veces ven a los niños 2-3 años y les dicen tiene autismo y estás marcado para toda tu vida. Porque entonces el papá, la mamá, los hermanos o los cuidadores empiezan a tener ya, primero ahora que tienes toda la información en las redes sociales, ¿no? Entonces los papás se leen todo lo que encuentran sobre autismo, todo, y entonces cuando llegan a tu consulta y tú les dices, a ver, descríbame a su hijo, él te empieza a decir todo lo que los libros te dicen. Se dice, ay, es que alinea, es que no se relaciona con los niños, es que no se comunica, es que te toma de la mano y te lleva. Y esos son todos los rasgos que tiene una persona con autismo. Entonces, generalmente yo les digo que, ahora no me diga lo que leyó, dígame quién es un niño. Y tú empiezas a hacer preguntas como, ¿usted mira que el niño no puede comunicarse o no tiene interés por comunicarse? Y algunos te dicen sí, no tiene ningún interés, y otros te dicen no, no, es que sí, es que se desespera, es que se angustia, pero no puede producir lenguaje. Entonces tú desde ahí ya vas haciendo un diagnóstico diferencial, porque la persona con autismo no tiene realmente una motivación. Pero esas cosas finas los papás no saben. Entonces, ¿crees que porque ya el niño no te habla o no tiene relación, ya es un niño con autismo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos diferenciales en el país. Estamos sobrevaluando y sobrediagnosticando a los niños, y hemos visto muchos niños que no hablan a los 2 años y medio y ya les dicen que tienen autismo. No le dice vaya, llévele a la terapeuta de lenguaje o estimúlelo, y entonces o les dicen vaya, póngale en la escuela porque necesita a los amiguitos, y si tú tienes algo extra que no es solamente la estimulación, entonces el niño no avanza, entonces sí es autista. No es así.
Interesante, ahí entonces evaluar bien y sobre todo también acudir al profesional indicado, ¿no? Después de recibir, en este caso, un diagnóstico sobre si mi hijo es autista, ¿qué tratamientos, cómo poder ayudar yo para que mi hijo se desarrolle dentro de su mundo, ¿no? Normalmente, con sus amigos, en la escuela, porque hay ciertas dificultades, ¿no? Que como padres y también los hijos enfrentan día a día.
Sí, eso es súper importante porque este programa está dirigido, tengo entendido, para mujeres. Es súper importante que las mamás, y ese es un llamado súper especial que hacemos como fundación y como profesional, lo venimos haciendo desde hace años atrás, que puedan volver a mirar a su hijo como lo que es, como un niño. Un niño que tiene 2, 3, 1, 4, 8 años, los años que tenga, la edad que tenga, es un ser humano, tal cual. Que tiene una condición diferente, no vamos a decir que no, no vamos a negar su condición. Pero entonces cuando tú quieres manejar a tu hijo desde el diagnóstico que tiene, se te complica la vida. Porque entonces tú, como ya te leíste o alguien te dijo que los autistas hacen berrinche, que los autistas golpean, o que los autistas no hablan, o que los autistas tienen obsesión por ciertas cosas, entonces en lugar de tú aportar para que ese niño tenga una vida diferente y tenga oportunidades diferentes, tú empiezas a darle todo lo que en teoría a ellos les gusta, o empiezas a limitar sus cosas, lo que a ellos les gusta, en teoría para protegerlos. ¿Cuál es el problema con las mamás que tienen un niño en una condición diferente? Que tienes metido lo que te leíste o lo que te dijeron, o te tienes metido en tu cabeza el diagnóstico. Que te dice tu hijo no entiende, que te dice tu hijo no va a hablar, no va a llegar a caminar, es diferente. Entonces, como tú tienes la condición de diferencia en tu corazón y en tu cabeza, entonces no puedes hacer cosas comunes, porque crees que tienes que hacer algo diferente. Entonces cualquier mamá tiene la capacidad de decir, ok, a ver, esto en mi otro hijo, o en mi sobrino, o en el hijo de mi amiga, hacía a esta edad. Eso quiere decir que mi hijo está más o menos en esa edad, que no me importa la edad, me importa lo que él tiene que aprender. Entonces, ok, se sentaba y ahora, ¿qué sigue? Que se pare. Entonces le voy a enseñar a pararse. Él no se va a parar solo, yo le voy a enseñar, ¿sí? Entonces, si yo veo a un niño que no habla, que no te presta atención, tu trabajo no es hacer que nadie se le acerque o que no haya estímulos, porque se tapa los oídos, porque grita, porque llora, grita y llora porque no entiende lo que está pasando. Pero si yo no le hago que esté en contacto con un estímulo, nunca va a perder esa hipersensibilidad, nunca. Entonces, a los 10, a los 11 años que tú quieras hacer eso, ya tienes respuestas agresivas, que no te dice en ningún manual, te dice el niño autista golpea. Dice, tienen conductas disruptivas, pero las conductas disruptivas no son agresivas, no son sinónimo de agresión. Cualquier niño con autismo te puede golpear porque es una forma de defenderse, porque es una forma de expresar tu frustración. Y eso no pasa ahora solamente. Tú puedes mirar en cualquier centro comercial, en cualquier patio de comidas, cómo están los niños chiquitos gritando, chillando, pataleando, tirándose al piso porque quieren el celular o porque quieren el dulce. Entonces no es una conducta típica de las personas con autismo, es una conducta típica de frustración y de ansiedad a lo que tú no entiendes. Entonces cuando yo entiendo eso y el niño se está autoagrediendo, no puede, no dices, ay no, déjale nomás porque así mismo eso hace él. No, lo corriges. Si tú tienes un niño regular y lanza la comida, tú no le dejas que lance la comida porque sabes que esa conducta no es adecuada, porque sabe que eso no se ve bien, ¿sí? No le dices, a él le gusta botar la comida, que lance nomás porque le gusta. No dices eso, no piensas eso, no sientes eso. ¿Por qué una persona que está dentro de una condición diferente puede hacer cualquier cosa y no tiene un límite? Eso no es lógico. Ellos son seres humanos, tienen capacidad de aprender y tienen capacidad de tomar decisiones y se merecen tener una vida digna y se merecen tener y ser educados como lo que son, como seres humanos.
Ahora, Verónica, ya para ir finalizando, que nuestro tiempo es cortito, está bien, llegamos a un diagnóstico. La madre puede ayudar muchísimo porque definitivamente concuerdo en que los padres somos los primeros maestros de nuestros niños en absolutamente todo. Pero como profesionales en la fundación y otros tipos de profesionales pueden ayudar muchísimo con este tipo de trastorno, ¿no? Entonces, yo creo que la educación va de la mano, tanto en la casa como también para que el niño vaya superando estas destrezas sociales y estas habilidades que necesita con los especialistas, porque tal vez nos está escuchando alguna mamita y dice, bueno, yo puedo ayudarle a mi hijo y tal vez no lo llevo a terapia, pero yo pienso que esto iría de la mano, ¿no?
Por supuesto. Es el símil que te hacía hace un rato. Cuando tu hijo llega a la escuela, tú le mandas a la escuela, no le enseñas tú, ¿sí? Cuando el niño recibe un diagnóstico, tú no dejas de ser mamá. Tú no dejas de impregnar y de educar, como tú estás diciendo, pero necesitas enviarlo a un lugar donde hagan la parte de rehabilitación. Y existimos profesionales en el país, dando gracias a Dios, hay muchos más profesionales ahora que hace 20 años que yo empecé a trabajar. Era un mito, nadie sabía nada. Como entre los últimos 5 o 6 años se ha levantado un interés por el autismo al máximo y hay muchos profesionales. Nosotros como fundación trabajamos de una forma diferente realmente. Tenemos una rehabilitación neuropsicológica, diría yo, innovadora, porque además somos los primeros que trabajamos en el país con autismo. Y cada cual tiene su formación y trabaja desde diferentes ámbitos. Entonces, te puedo contar lo que nosotros hacemos. Nosotros primero establecemos el perfil de desarrollo del niño, justamente por lo que te estoy diciendo hace un rato. Para nosotros, ellos son valiosos como seres humanos y niños. Eso es nuestra base. Entonces, tú estableces un perfil de desarrollo que no lo inventamos nosotros, que está dado por todas las personas que han hablado sobre el desarrollo del niño. Entonces, estableces el perfil de desarrollo y esa es nuestra línea base. A través de eso, nosotros hacemos estimulación dentro de todas las áreas cerebrales. No trabajamos por terapias especializadas, trabajamos en terapia grupal sostenida. Agrupamos de 5 a 6 niños por edades y por nivel de desarrollo y cada niño tiene su programa individual de intervención.
Verónica, ha sido realmente muy bueno tenerte aquí en nuestro programa. Hemos compartido, yo creo, información muy valiosa para nuestros amigos que posiblemente estaban queriendo tener una respuesta a estas incógnitas, sobre todo las mamitas, ¿no? De niños que están pasando por este trastorno como es el autismo. Te agradezco muchísimo, felicitaciones por lo que hace la Fundación y Dios mediante estaremos encontrándonos también en otros espacios.
Gracias, Maggie, un gusto poder haber asistido, que ustedes nos abran este espacio para poder transferir lo que como fundación hacemos, nuestra misión, nuestra visión y nuestro trabajo, y sobre todo que se conozca más sobre el autismo y, como siempre decimos nosotros, se vea la otra cara.
Bueno, ese es nuestro programa Revista Mujer, Dios mediante. Mis queridos amigos, nos encontramos en un próximo programa.
Este fue su magazine femenino, Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.